Es La Mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Maite Loureiro, creo que la infanta Cristina se va a librar. Bueno, se ha librado de momento de todo, pero a la señora de blanco le va a caer. Le va a caer la del pulpo, ¿eh?
Que no es infanta, como esto es inmanipular, dijeron algunos
ministros. Esto es así, así, haciendo una entrada neutral, no, sin provocar.
No, hombre. ¿Qué crees? ¿Que a la infanta la van a perseguir?
Me decía Nieves López en la redacción mientras yo me encaminaba aquí, me decía, pongo un poco más alto el altavoz de la redacción. Digo, no hace falta, si vengo dormido. Si no, yo lo pondré por si acaso.
Pero mira qué bien, lleva el atropello de la ley del Estado de Derecho. Bueno, aquí vamos a ver hoy cosas muy llamativas, Pepe. Sí, o sea, sí. Yo, en fin... Cuento con tu sabiduría y tú, Maite, ponte bajo la advocación de Pepe Raga.
Hombre, yo siempre.
Porque...
Eso para afirmar que la justicia es para todos igual.
Sí. Y en Cataluña no hace falta que haya justicia. Vamos a ver. Pepe García Domínguez.
Muy buenos días, San Federico.
Se ha cortado el pelo, pero le han crecido de nuevo las ideas. Bueno, oye, aún queda. Y si te haces
una cosa
un
testimonial,
bono,
pero bueno.
Perdona, no. Oye, hay testimonios muy, muy valiosos.
Lo peor es que los peluqueros cobran lo mismo, tengas mucho o poco, ¿eh?
Hombre, y más por hacerte el disimulo y tal. Aquí hay algo de pelusilla y tal. Bueno. ¿Qué es eso de que los separatistas son separatistas pero no son separatistas?
Eso es la historia de España.
Explícamelo de ayer. No, la historia de España...
En los últimos 125 años,
bueno, no, en los últimos 125 años, Cuba, Puerto Rico y Filipinas se separaron y fueron separados las dos cosas.
A mí intentó explicármelo ayer por la tarde y acabé en el gimnasio. Te lo digo más que nada porque...
Haciendo...
Oxigenándote.
Me subí a remar.
Haciendo puños, ¿no?
Yo trataba de contarle ayer a Luis por la tarde, infructuosamente, que yo desde los 25 años más o menos, y tú debías rondar por Barcelona, ya había declaraciones del Parlamento de Cataluña diciendo somos soberanos. Bueno, no, yo decía, oye, y yo quiero medir 1,90 m y ser rubio y ojos azules. Y además quiero ser alemán.
Nunca lo dije.
Y
yo dije, a mí no me llaman Frederic y me voy.
Te llamaban Frederic, es cierto. Sí.
Frederic, y es el día que recibí una carta de la Fundación Miró. Frederic Jiménez Los Santos. Oye, vamos a ver. Yo me llamo Federico Jorge. Federico como mi padre, Jorge como mi abuelo. No tengo nada en contra ni de mi padre ni de mi abuelo. O sea, no me llames Frederic porque no me llames Frederic.
Y mucho menos Charlie.
Pero si tú eres también antifranquista, si
no sería Francesc Vicens, que era el que llevaba la fundación.
Vicens, sí, señor, el mismo. Francesc Vicens, que era una cosa románica, educadísimo, interminable, ex-PSUC, y por lo tanto un peligro tremendo. Pero si es por tu bien, si es como una deferencia hacia ti, digo, pues...
Es honor que te dispensamos.
¿Dónde tenía que meterse la deferencia según mi criterio de entonces? Pero vamos a ver, Pepe, algo ha cambiado.
Nada. Ahora ha descubierto la palabra MacGuffin. Pepe, digo. ¿No? ¿En serio? Ahora
nunca he entendido muy bien ese significado.
No, ni yo tampoco, pero Pepe lo utiliza.
¿Sabes lo que lo contaban en Calleja de Cinema? Que tú veías en su época. Sí. Hay un célebre artículo de Trifo donde explicaba muy bien lo que era el MacGuffin. Pero bueno. Por lo menos 10 declaraciones de soberanía que yo recuerde.
Que no te vayas por las ramas.
Pero
que
tu tesis ahora... de ayer en contra del Tribunal Constitucional, que en esa época no se manifestaba en contra, y menos a petición del gobierno, contra la declaración de soberanía del Parlamento, y mucho menos que los socialistas la apoyaran como la apoyaron.
No, esa votación del Parlamento, hay una segunda votación, en esa votación hay cuatro personajes: Ignasi Elena, que era un niño que estaba en las juventudes cuando yo andaba por allí, y tres más, alcalde de Lérida, Joan Ros, y un par más, cuatro, del grupo parlamentario, rompieron la disciplina. El PSC no votó a favor en esa declaración inconstitucional. Después en otras, del derecho a decidir, esa ambigüedad calculada... Sí, en eso andan.
¿Y el derecho a decidir qué es? ¿El derecho a decidir PSC, con falda corta o con pantalón largo?
El PSC, no, en esa esquizofrenia...
Estás dando una salida. ¿Eh? Te equivocas de estrategia. Vale, estás dando una salida, Pepe. Ahora hablará del PSC,
es que
pero no nos interesa
afecto,
nada.
Son muchos años, quieras que no.
Pepe, no es más cierto que tú sostienes la tesis. Así es como hay que tratar a esto.
Ahí.
A estos rojos.
De que de que el Convergencia y Unión, el nacionalismo catalán, utiliza la idea de la independencia como un MacGuffin, pero que en realidad no la pretenden? ¿Sí o no?
Yo lo puse ayer, ¿sí por escrito, no? Luis. Sí, pues vale. Es el fiscal, ¿eh?
Claro.
Eso, llevan
claro
el ADN, la sí fiscalía.
Contigo sí, ¿eh? Sí. Con Cristina de Borbón, nada de nada, ¿eh?
Mi tesis, y yo creo que es la tesis convergente, es que lo que se pretende es un MacGuffin, sí, lo de la independencia.
Tenemos a Enrique de la Morena que lo que busque un especialista que no...
No, porque él es más un médico clásico, físico. Estamos hablando de problemas de orden psicológico. Percepción de la realidad distorsionada.
Insisto, yo creo que ellos están, lo contaba ayer en el artículo, ellos están por una España asimétrica, por acabar con el café para todos, que es, decir, un fin.
Que sí, que no quieren la soberanía.
Un estímulo que os lanzan a algunos que no creáis en el Estado de las Autonomías. Es decir, vamos a acabar con el Estado autonómico, acabemos con 17 parlamentos inútiles y que solo haya 4 parlamentos en el llamado Estado español.
Inútiles también.
4 porque ellos cuentan con que en Andalucía hay una conciencia autonómica y además... perciben, y yo creo que ahí tienen bastante olfato, que hay por lo menos 14 autonomías perfectamente artificiales que la gente se le dice, oiga, mire, mañana esto se acaba, no pasa nada. Creen que en Andalucía hay realmente un sentimiento autonómico por lo que fuere, de hecho...
Bueno, porque no viajan.
Y bueno, y porque se factura, y porque había, en fin, porque la autonomía andaluza
reparte. Una salida y ahora está ahí.
Yo creo en eso.
Bien, yo creo que todo lo que ha sucedido en el último año y medio desmiente tu tesis.
Perdona, pero eso no tiene nada que ver con que no se rompa la soberanía nacional, ¿eh?
Y sobre todo...
Pero esto, si yo hablo de una confederación de facto. Ahora, formalmente mantener la estructura estatal, la pertenencia a la Unión Europea, etc.
Te dije ayer que eso me lo podías descontar. De hecho, me lo vienes contando desde hace 3 meses. Cada vez que remueves ese café horrible que acabará con una úlcera de estómago...
Es maravilloso.
Mucho mejor vas contando estas teorías que no me interesan un carajo. Y además...
no descalifique su aportación intelectual.
Hombre, porque la primera vez o la segunda puede ser, pero cuando un tío te repite la misma historia.
Luis,
¿pero qué tendrá que ver eso con lo del TC?
Claro que tiene que ver.
¿Esto con el TC?
Sí, porque el TC parece que está perdiendo el tiempo, porque en realidad dice que no se separen unos tíos que no se quieren
pero
separar.
A ver, ¿qué más da? O sea, ¿el TC qué está diciendo? Aquí hay unos que dicen que se van a ir, y yo digo que no se pueden ir. Bueno, pues ya se acabó el problema catalanista. O sea, una cosa que empezó en 1880, ayer firmaron un papel y pusieron un sello y se acabó, ya está. No hay problema.
No,
lo ha dicho el TC, no hay separatismo catalán.
Si dices que no hay problema, tú mismo que no hay problema, que no se quieren separar, lo que quieren es más dinero y modificar el Estado autonómico para que en vez de 17 sean 4... o 5, depende de si se considera el Parlamento español regional o nacional.
Perdona, es mucho más grave desde el punto de vista de la soberanía nacional española el proyecto convergente, que consiste en crear una confederación de facto, es decir, 2 soberanías con un tratado internacional que lo une y que sale gratis, mucho más grave eso que el otro.
Perdona, en ningún sitio han dicho los convergentes que quieren una confederación. Ellos quieren la independencia de Cataluña. Lo han dicho por activa, por pasiva, por perifrástica, en la calle, en el Parlamento español, en todas partes. ¿De dónde te sacas tú que quieren una confederación?
¿De dónde sacas tú que dicen la verdad? ¿Cuándo lo han dicho? Hombre, ¿cuándo se dice eso? ¿Cuándo estás jugando al póker?
Cuando salen a la calle después de un mes de calentar la opinión pública y con el Convergencia a la cabeza, con el Pujol, que es el sigue siendo el amo del cotarro, y toda su pandilla de hijos, deudos, parientes, novias, amantes y dinero, montan la que montaron y desde entonces no han parado de proclamar que quieren la independencia. De hecho, el Estatuto de Cataluña, donde los mamporreros del PSC son lo que son, los mamporreros, los charnegos de Convergencia, lo que hacen es proclamar la soberanía de Cataluña en el preámbulo, con lo cual se cargan la soberanía del pueblo español, que es la base de cualquier legislación española desde las Cortes de Cádiz. Es que no puede ser. O es soberana Cataluña o es soberana España.
Claro.
Salvo que se rompan y entonces la soberanía de España y la de Cataluña coexistirán o no.
Pero mira, Federico, desde Prat de la Riba, el gran proyecto del catalanismo conservador es la independencia gratis. Y el gratis es tan fundamental como la independencia. Y eso, el gratis, solo lo consigues manteniendo una, lo que diría un marxista, una superestructura formal de apariencia de Estado.
Sí, pero ya no. Porque ya en las elecciones últimas más se presentó con el programa separatista. O sea, no se puede hacer como que jugaban a lo de Pujol porque dejaron de jugar a lo de Pujol. Pero
además, yo creo que en estos momentos ya la aspiración de gratis tampoco es suficiente.
Es fundamental.
Con rentas adicionales. ¿Eh? Y de hecho, yo estoy de acuerdo contigo, que no quieren la independencia, pero que juegan
lo
con
que,
ello.
Lo que acabas de decir, te ha salido de la ortodoxia.
Pero que ahora mismo. De marcianos. Estamos todos viviendo en un planeta raro y
viniendo. Dice de la ortodoxia, si aquí estamos empatados, ¿tú qué piensas?
Yo, si quieres, te leo lo que piensan los editoriales.
No,
si
yo quiero que me digas lo que piensas tú, porque yo ya con Luis Herrero me contagio y me convierto en alguien que atropella las costumbres, las buenas costumbres. ¿Tú crees que más dice la verdad cuando
se
dice que quiere la independencia
así,
o que no?
La historia se escribirá con que yo...
¿Crees que sí?
Ganamos
3-2.
¿Por qué pensaba yo que íbamos a perder, Pepe?
Mira, Libertad Digital coincide también. Dice, más seguirá mientras Rajoy no cumpla con su deber. Esa es la preocupación de los
editoriales. Exactamente, eso es lo que yo pienso. A lo mejor si hubiera cumplido con su deber, no solo Rajoy, sino antes Zapatero y antes Aznar,
claro,
y antes no. Felipe González, no estábamos en esta situación, o sí. Pero como nunca el gobierno de España ha hecho de gobierno de España, sino que ha comprado la paz de esa legislatura con soberanía y con dinero.
Claro, pero para la generalidad, ¿qué mejor negocio hay que advertir de la independencia y poner la mano?
Sí, pero
si como, se lo das.
Pero como le das siempre no solo dinero, claro, sino soberanía. O sea, no se cumple la sentencia del Constitucional, no se cumple las sentencias del Supremo, no se cumple las del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. O sea, no hay ley. Lo único es claro, danos y danos. Bueno, pues...
Yo estoy convencido de que el gran objetivo estratégico, el real, es el concierto fiscal vasco. Aunque se dijo, el pacto fiscal nos olvidamos y vamos a la independencia, eso no es verdad.
No,
el
no,
gran
no.
objetivo es, una cosa que se puede hacer con el País Vasco, porque es una economía pequeñita, y siendo una asimetría bastante intolerable desde el punto de vista moral, en lo económico es soportable para España. Es decir, tienes a unos tíos que no pagan nada, pero son pocos y están ahí en un rincón. Y como pegaban tiros, pues bueno. Eso, extendido a Cataluña, acaba con, entre otras cosas, con el estado del bienestar español. Tú no puedes financiar el estado del bienestar. Está por ver que se pueda financiar ahora. Ahora, desde luego, si Cataluña no paga impuestos, o sea, si no hay transferencias fiscales de Cataluña al resto, se acabó.
Y hay que pagar porque las pensiones en el País Vasco las asegura toda España.
Sí, claro, naturalmente.
O sea, ellos no pagan, pero cobran. Sí. Si eso en Cataluña, que nos vamos a 7 millones más...
No, es que eso con 2 millones y medio se puede aguantar.
Con 9
malamente los aguanta. En el caso
medio,
catalán,
no.
Es que quiebra España. Quiebra España y su estado del bienestar. Pues bien, esa es la propuesta. Sí, yo creo que parte de la izquierda española está dispuesta a asumir eso, si les metes el caramelo de Andalucía. Mira, vamos a hacer lo de la República, porque lo de la República en el fondo era eso. Es decir, tres estatutos, Andalucía a lo mejor, Galicia estaba negociándose cuando estalló la guerra civil.
No, perdona, y Aragón también lo había probado, ¿eh? O sea, pasó en la República, lo que pasa es que llegó la guerra antes, exactamente lo mismo que en el estado de las autonomías.
No,
después
es
de Galicia,
ahí, invento,
fue
Aragón,
de la República. Y después de Aragón, Andalucía, o al revés. Y, por supuesto, en algún momento hubiera llegado Castilla. O sea, qué duda cabe. Lo que pasa es que entonces no la hubieran troceado como hizo Martín Villa.
Si tú quieres un tratamiento diferenciado, asimétrico para Cataluña, la única manera de conseguirlo es acabar con la autonomía de Murcia. Porque es que lo que se lleva el tío de Murcia ahora me lo voy a llevar yo. Y no hay otra manera de hacerlo.
Es mucho más barata la independencia.
No, es carísima. Es carísima. Es carísima.
¿De Cataluña? No.
Salirte del euro y de la Unión Europea, eso es muy caro.
No.
Eso es carísimo.
Es que yo quiero
que
se arruinen.
Pero ellos no tienen ningún interés en hacerlo. Por eso te digo que el proyecto no es ese.
Sí. No, pero yo es que creo que España no tiene por qué aguantar esa continua exacción, ese chantaje permanente.
Hombre, no pierdas de vista, y ahora voy a romper una lanza por mis conciudadanos, que después de una campaña cotidiana, tú lo sabes, todos los días del año, antes de ayer, yo cuando venía por aquí lo conté ayer por la noche, hacen un programa titulado Hola Europa, que era la continuación de un anterior titulado Adeu España. Entonces, sí. En el programa Hola Europa, sale un amigo mío encima, fuimos profesores juntos en un instituto, ahora es asesor de Artur Mas, y el tío dice, mi buen amigo Ferran Sáez, dice, España tenía un enemigo, que eran los judíos. Ferran Sáez es de estos esencialistas nacionalistas que creen que las naciones existen desde el Big Bang. Yo, por ejemplo, no. Pues bueno, en 1492 ya existía la nación española, y cuando echa a los judíos...
allí existía la nación.
Bueno, yo española. Creo que no, pero bueno.
Lo que no existía era la animadversión a los judíos. O sea, Ferran Sáez a lo mejor es que pertenece a una generación ya muy mal educada, entre otras cosas, por Vicens Vives, que fue el primero que empezó a explicar muy mal toda la historia.
Bueno, pero en fin, se dice en TV3 ayer por la noche, España tenía un problema, por tanto damos por sentado que existía España, y además que tenía un problema con los judíos, echa a los judíos, se quedan los moriscos, pero nos olvidamos de ellos, que esos se fueron mucho más tarde, y entonces, como ya no tiene enemigo, piensan los catalanes. 1492, ya se han ido los judíos, ¿qué nos queda? Como si no hubiera judíos catalanes que hubieran echado también. En Gerona, por ejemplo.
Se hubieran quedado la mayoría de los judíos conversos.
Sí.
Y que
místicos,
son como el
y
PSC,
místicos.
Como el PSC.
Bueno, pues se plantea así, y eso es cada día. Pues bien, con esto cada día
eso
tienes...
cada día, 35 años después de Pujol, lleva la independencia inequívoca.
Pues tú haces una encuesta del CIS el otro día y te sale que dos tercios no quieren la independencia, bueno, lo cual es esperanzador.
Pues no, no es esperanzador.
Hombre, es un más que esperanzador, es un milagro.
Estar al plato y a las tajadas. No, señor. Eso es mientras España sea la basura que es ahora. Pero en fin.
Los mayores editoriales, por cierto, se mostraron optimistas, como Pepe, después de la sentencia del
Constitucional.
Te digo que
España no tiene remedio. O sea, España está como el Sáez, como García Domínguez. En fin.
Bueno, nos queda una esperanza.
Y bueno, es que no quiero ni siquiera pensarlo.
Bueno, nos queda una esperanza para ahorrar en este caso todos aquellos que quieran
para hablar
en
con
la
el extranjero. Sí. Hola, Europa. ¡Aló! ¡Aló! Te dicen. Más móvil.
Efectivamente, con claro. Cataluña, ¿no?
Claro, claro. ¡Aló, Barcelona! ¡Sí! ¡Es el extranjero! ¡Sí! Bueno, pues más
de
móvil,
momento,
muy barato.
Efectivamente, de momento le sale a 0 céntimos el minuto y además tienen un giga de navegación por solo 4,5 euros al mes si se apuntan a la oferta de Más Móvil. ¿Cómo pueden hacerlo? Pues entrando en la página web másmóvil.es o llamando ya gratis al 1473 1473.
Una pausa y seguimos. Bueno, cuéntanos lo de Pepiño y cómo está lo de la infanta, porque el juez Castro se ha ratificado en que es imputable. No sé, es que ya no sé si es imputada, suspensa como imputada, imputada, suspensa, imputable pero no imputada, es una cosa rara.
Bueno, en relación a la mujer de José Blanco, lo llamativo son los argumentos por los que el juez que investiga ahora mismo el caso Campeón ha decidido también investigar a la mujer para aclarar la compra de su chalet. Y estos argumentos son que justifica ese examen a las cuentas de Isabel Mourenza en que no se investiga a una persona distinta sino a la esposa del imputado en aspectos económicos, pues ambos están casados en régimen de gananciales. Para la defensa de Blanco, la investigación a la mujer suponía la invasión de su privacidad al no estar imputada, a pesar de lo cual se la investiga.
Lo que dijo la infanta para no entregar sus declaraciones de la renta que afectaban a su intimidad.
Claro, dice el juez instructor que es necesario investigar si existían recursos económicos que no procedieran de sueldos, percepciones o ingresos legítimos del aforado para determinar si pudo pagar o no su chalet. Este asunto pues también se puede relacionar con lo que está sucediendo en relación a la infanta Cristina. Como decías, el juez Castro ayer dijo que se mantenía en su opinión en relación a la imputación y preguntado sobre este tema, Torres Dulce dijo que a su juicio no existen datos que indiquen que pueda imputarse a la infanta y además le preguntaron datos sobre casos en los que la Fiscalía haya recurrido citaciones de imputación de imputados y dijo que el Ministerio Fiscal no utiliza ninguna estadística que no sea la sujeción estricta a la ley. No contestó cuántas veces ha ocurrido que se recurra a una imputación.
Dicen que hay un dato, me dijo ayer César Vidal, que él ha estado investigando con sus espías paraguayos, como decía Campmany, y que hay un dato de un ministro catalán de Aznar,
sí,
que sería Piqué.
Yo, a ver, estuvimos mirando ayer ese dato con César, y yo no sé, no puedo poner la mano en el fuego, pero sabes lo que pasa aquí, pero claro, ministro catalán de Aznar, como no sea Piqué, a mí no se me ocurre otro.
Yo solo recuerdo a Piqué. Tal vez, es que en el... No, es que solo recuerdo a Piqué.
Igual hubo alguno más, pero yo creo que fue Piqué nada más, ¿eh? Sí, solo.
Que no estuvo mal, ¿eh? Para ser uno fue de lo mejor en la pared de portavoz. Bueno, y en el primer gobierno, aunque no hizo en el primer ministerio este de innovación, industria, sí. La parte de industria la llevó bien, sí. Luego ya le ampliaron el ministerio con la innovación y más de más y más de más y ya no hizo nada.
Nada.
Hombre, ahora está en el círculo de economía y está haciendo cosas razonables.
Hombre, es un tío muy inteligente y como portavoz del gobierno ha sido el mejor que tuvo Aznar, porque era un tío listo.
Dicen por ahí que puede acabar hasta de presidente de British Airways. Bueno, eso se comenta últimamente.
Bueno, y si fuera presidente de Cataluña, a lo mejor habría alguna posibilidad de pacto con él. Pero eso tardará en llegar.
Eso lleva un trámite mucho más largo.
Bueno, pero la cuestión de fondo es que si existe esa posibilidad, que no sabemos en qué caso, y debió de ser una cuestión de detalle, no hay precedente, y lo que dice que se atiene a la legalidad, ¿qué legalidad? Si en 40 años la Fiscalía nunca, porque además la Fiscalía no puede interrumpir la actuación del juez, que es lo que el juez Jiménez le reprocha a la Fiscalía, que ha dejado sin capacidad de actuación al juez instructor y ahora lo ha dejado en tierra de nadie. Porque ¿qué hace ahora el juez Castro? Sigue instruyendo, sí. Se mete en el caramelo este ridículo que le han puesto del delito fiscal posible. ¿Qué delito fiscal? Si no se entera del palacete, se va a enterar de si pagaba impuestos. O sea, es que
además, la argumentación es terriblemente delicada. Es decir, que no hay causas o que no hay razones para declarar la imputación. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que el juez instructor la ha imputado porque le apetecía o porque le tiene manía?
A mí lo que me parece inaudito es decir, no hay elementos para imputar. Y dedican 49 folios, 49, claro. O sea, 50 menos 1, para justificar... Hombre, 49 folios parece que algo hay, ¿no? Porque tenemos que razonar mucho que nada hay. En fin, me parece inaudito desde el punto de vista cuantitativo, si quieres. Y después hay otra circunstancia. La celeridad, también insólita, inaudita, que diría nuestro amigo Amando de Miguel, porque la encausan el 3 de abril y el 7 de mayo la justicia española. O sea, no estamos hablando de la justicia de Nueva York, la española. Que cualquier gestión de una fotocopia son 7 meses. El 7 de mayo ya está resuelto el tema. ¿Hay estadísticas de esta celeridad propia de, en fin, de Fórmula 1?
Miquel Roca, la Zarzuela y Silva.
¿Y te parece mal?
No, me parece insólito.
Ah, bueno.
A mí me parece mal el trato de favor, me parece muy mal. Me parece muy mal que a unos españoles, mejor dicho, que a los españoles de una familia, les traten mejor que a otros en la justicia, me parece muy mal.
Pero vamos a ver si no acumulamos los asuntos de discrepancia. Si lo que queréis es que yo suscriba la idea de que no todos somos iguales entre la ley, ya os digo de antemano que sí, de acuerdo, estoy en el club, si me aceptáis.
¿Cómo no te vamos a aceptar?
Ahora bien, no tanto por lo que a lo mejor se pueda decir de que, bueno, no, es que mira, esta vamos a hacer la vista gorda y a esto que parece de gravedad 10 le vamos a decir que es gravedad 3. No, yo no voy por ahí. No somos desgraciadamente desiguales ante la ley porque en la maquinaria de la justicia los papeles pasan sin pena ni gloria y no se los lee uno detenidamente. Ahora, cuando hay un caso en el que de verdad se le quiere leer hasta la letra más pequeña de la letra pequeña, entonces efectivamente se producen 50 y tantos folios de razonamiento, no sé cuántos recursos, se lee hasta la última coma, se razona hasta el último argumento y de ahí sale un asunto que eso no es normal. En la Administración de Justicia y en el procedimiento judicial no es normal, por eso no todos somos iguales ante la ley. Si tú tienes la desgracia de que te toca un abogado que hace un recurso de 47 folios, yo ya estoy perdido. Porque no hay juez que se lea 47 folios.
Salvo que seas el abogado de la ley.
Y entonces el juez le dice al... Bueno, exacto. Por eso no somos iguales entre ley, pero por esa razón. Y entonces, bueno, ¿aquí qué pasa? Que nada de lo que se diga, ni una parte ni otra, va a dejar de ser mirado con lupa y va a ser examinado 14 veces y eso va a dar lugar a lo que está pasando, que en este momento han intervenido 4 jueces, el instructor y los 3 de la sala, y están 2-2. O sea, el instructor cree que hay motivos para imputar, uno de los 3 jueces cree que también, hay 2 que creen que no es suficiente, y entonces dices, bueno, ¿qué es lo que ocurre? ¿Eso es prevaricar o eso es decir? No, eso es decir, como todo el mundo sabe, hay gente que entiende que los argumentos sirven para llegar a una conclusión, y hay gente que dice que el nacionalismo catalán no tiene ningún ánimo de independencia.
No, pero no, sin cambiar de
no,
sitio.
Pero no.
La cuestión es, ¿Hay argumentos para pensar que la infanta estaba al tanto de la tarea presuntamente delictiva que llevaba a cabo su marido?
Pero la cuestión, sí, vamos a ver.
Esa es la única cuestión. ¿Sabía la infanta que robaban o no lo sabía?
Pero el problema, yo no me voy a meter en una discusión jurídica porque ya hace muchos años que descubrí que eso es absurdo. Es decir, yo no voy a competir ahora con los jueces y con los fiscales que llevan horas examinando desde el punto de vista de la trascendencia penal.
Pero dado que ellos no se ponen si tú me, de acuerdo, si tú me
preguntas,
entregar...
No, si tú me preguntas, por lo que ves, ¿qué te dice el sentido común? Yo te diré, el sentido común me dice que la infanta sabía perfectamente que ahí estaban pasando cosas irregulares, que hizo la vista gorda, que no le dijo a su marido, oye, macho, vamos a portarnos bien porque esto no tal. Todo eso, no soy un marciano, o sea, yo claro que lo pienso.
Entonces, ¿por qué lo niegan dos jueces y por qué lo niega la fiscalía?
Porque una cosa es la conclusión a la que tú puedas llegar desde el punto de vista coloquial y otra cosa es lo que tú puedas demostrar judicialmente. Entonces, esa es la cuestión.
Judicialmente, una cosa, formaba parte de la directiva de NOS, era la vicepresidenta,
sí, pero eso no es
y crea bien. Y crea Aizón para saquear NOS no, al 50% eso, con su
no,
marido.
Eso tienes que demostrarlo. De todas maneras,
¿cómo que tengo que demostrarlo?
Sí, que demostrar...
Aizón está en el registro no, mercantil, 50% Borbón, 50% Urdangarín.
Sí, pero tienes que demostrar que...
Se llevó 1.200.000 euros de una sola
Federico,
vez de
en
NOS.
En todo caso, y por ir al fondo de la cuestión, porque ahora una... a mí lo que me sorprende, o sea, no me sorprende porque te conozco desde que naciste casi en los arriscados peñascos de Orihuela del Tremedal. Sé que eres, entre tus muchas virtudes que te adornan, está la de la tenacidad. Eres inasequible al desaliento. Y entonces yo sé que cuando coges una pieza... Pobre pieza, o sea...
Pobre de mí, en todo caso, porque esta pieza vuela.
Pero es que en este momento, en el momento procesal, por utilizar la terminología jurídica, en este momento procesal en el que nos encontramos, no hay, salvo recordarlos lo que ya le dedicaste al pobre fiscal general del Estado, cuando la fiscalía recurrió, entonces tenía un sentido...
Fue una vergüenza que la fiscalía y la zarzuela recurrieran.
Tenía un sentido informativo, tú dijeras. Esto es la tal, el cuatrero de la ley, que el hombre del Liberty Balance, todo
sí,
lo que te da la gana.
Liberty Balance.
Pero ahora no, ¿por qué?
¿Cómo que no?
Pues como que no, porque
pero
ahora...
Pero si está el juez Castro contra la pared que aparece hoy en la prensa,
pero vamos a ver.
Diciendo yo sigo pensando que es imputable
pero vamos
y es
a,
el juez.
Pero bueno, pues habla del juez, pero imagínate por un momento que tú escribes un artículo y defiendes una tesis, y entonces de repente... alguien te da la razón y tú te limitas a decir, me alegro mucho de que me dé la razón. ¿Qué es lo que pasó ayer? Que le preguntaron al fiscal general del Estado cómo veía la decisión de la sala. Dice, pues me alegro, pero ¿cómo no me voy a alegrar si el fiscal ha presentado un recurso pidiendo lo que determina la sala? Sería un contrasentido, un contradios, como dice el cursi de Pepe García Domínguez, un oxímoron.
Primero, solo di cerca de espada, ¿eh?
Sí. Ya, es lo peor que le puedes decir a Pepe García Domínguez es Arcadia Espada. Ah, no, y además no es un oxímoron. O sea...
Pero quiero decir que es que es va de suá y luego hay un asunto en el que tú y yo en ese punto, en otros tampoco, pero en ese no nos vamos a poner de acuerdo jamás, que es, yo tengo el convencimiento moral, porque conozco a las personas, no te puedes sustraer de ese dato, de que si Eduardo Torres Luce, fiscal general del Estado, viera objetivamente que hay un comportamiento punible, por lo tanto perseguible, no solo en la infanta, sino en quien fuera, no se taparía los ojos. O sea, es que yo creo que él jurídicamente está diciendo lo que ve.
Sí, pero hay un problema de fondo. O sea,
que a lo mejor le está dedicando mucho más tiempo a ver eso que el que se le dedica habitualmente a ver lo de los justiciables del común. Pues sí.
Mira, hay un problema de fondo. Hay personas que son incapaces de ver cosas porque les ciega la vista. Jovellanos, que era un poco más importante, aparte que tuvo mejor pintor, claro, nada menos que Goya, le costaba asumir que la monarquía española encarnada por Fernando VII era pues una colección de fracasos coronada por un canalla sinvergüenza y traidor a su patria. Y se estaba muriendo y decía, nación sin cabeza, desdichado de mí, la Junta, nación sin cabeza, ¡pum!, y se murió. Y se murió sin condenar al mayor traidor que ha tenido España, que ha sido el rey Felón. Y era Jovellanos, y era inteligente, y había sido alcalde, digamos, el equivalente a jefe de justicia, alcalde del crimen de Granada, que era una jurisdicción importante. Luego estuvo en Bellver confinado, es decir, era un tío curtido. No podía, y era Jovellanos, y era inteligente, y era noble, y desprendido, no podía admitir que el rey era el peor de todos los traidores, mucho peor que Napoleón, porque no podía. Es decir, ¿esto qué quiere decir? ¿Que Jovellanos era tonto o malo? No, que era Jovellanos hijo de su época, de sus condiciones morales e intelectuales. Yo no digo que sea un canalla Torres Dulce, digo Liberty Balance, porque cuando uno va mucho al cine se puede permitir metáforas. Y luego porque en este caso ha habido un zigzagueo intolerable del jefe del Estado.
Sí,
es decir, pero el jefe del Estado hace dos Nochebuenas dijo: todos debemos ser iguales ante la ley. Lo dijo contra su yerno, lo dijo contra su hija menor y lo dijo en la esperanza de que se separasen para poder convertir en un delito fiscal, que es a lo que quiere reducirlo la sala de la audiencia de Palma, cuando ya no hay manera de reducirlo a un delito fiscal, porque en ese año y pico en el que el yerno se negó a cumplir lo que decía el rey y la infanta se negó a separarse de su marido, porque tiene mucho dinero fuera,
pero vamos a
pues
ver.
El rey ha conseguido, sobre todo cuando imputan a la infanta, que con dos bufetes de postín, y no el bueno de Mario Pascual Vives, señor simpático, que para Urdangarín está bien, pero que naturalmente lo llevaba, como llevarán a Urdangarín, a la condena, a la infanta no se la puede sentar en el banquillo. ¿Y por qué no? Pues pero claro, ¿y por qué no?
Pero que estamos, pero vamos a ver, Federico. Uno, estoy de acuerdo contigo en que la infanta se le puede y se le debe sentar en el banquillo si hay motivo para sentarlo. Punto
bueno,
primero.
Que como no hay, si hay bueno, motivo para digo, sentar a Urdangarín.
Te digo una cosa, no, pero vamos a ver. Luego, en segundo lugar, que a la infanta se le pueden complicar las cosas, eso te lo digo yo ya de ahora, porque si en algo se puede criticar la reacción de ayer del fiscal general del Estado, es en que no tiene tantos motivos, como dice, para estar contento, porque la sala no le da la razón en todo. Es decir, la sala hace un papel donde matiza muchas cosas y donde prácticamente lo que viene a decir, o lo que yo entendí, es: miren ustedes, si empujan un poco más, o sea, si me aportan ustedes un poquito más, pues el asunto del delito
es
fiscal.
Es lo mismo que le dicen a Ruz en el caso Faisán, y tenía 18 pruebas. Es mentira, es pura retórica.
No, es verdad.
Es que no, no se atreven es, a decir no, impútense.
No, Fede, porque en el propio auto se dice: no estamos esperando la información que hemos pedido de Hacienda.
¿Pero y qué tiene que ver Hacienda con esto?
¿Con el delito, delito fiscal?
No, lo que se está investigando es el saqueo de fondos públicos, concretamente 18 millones de euros robados del gobierno de Matas, del gobierno de Camps, de la Diputación de Barcelona, del Ayuntamiento de Alcalá, del Club Villarreal, del Valencia Club de Fútbol. O sea, se está hablando del saqueo de fondos públicos, no de delito fiscal, que eso es asunto de Montoro.
Villarreal es muy importante, pero no es un fondo público.
800.000 euros, ¿no?
Pero
es la prueba, lo que nos dijo aquí Matas, no sé si estabas esa mañana. ¿Cómo no le vas a dar el dinero al yerno del rey,
pero que
Federico?
Sí, que estamos de acuerdo.
Porque no es tuyo.
Pero que...
Pero ese es el delito. No hay ningún delito fiscal. El delito fiscal te lo puede levantar cualquier inspector de Hacienda en la enésima investigación que te haga. Aquí se está hablando de saqueo de fondos públicos. Lo que le imputa el juez Castro a los imputados es saqueo de fondos públicos en una cuantía de 18 millones.
Y nadie les ha desimputado. Lo que pasa es que eso va contra Torres y contra Urdangarín. No, a la infanta.
No, va contra los cinco.
No, no. El juez Castro ahí hablaba de cooperador necesario.
Los cinco fueron imputados.
Cooperador.
Él la imputa hace dos meses.
Federico, en calidad de cooperador necesario. No discutas conmigo de ese asunto porque ahí es donde vas a perder.
La imputa.
Pero no, la imputa, pero no como autor de un delito de... o sea, no en el mismo grado.
Cooperador necesario. Bien,
vale.
Bien. Y tan cooperador Yo es que creo que el cooperador es Urdangarín, pero eso es otra historia. El problema es que el juez Castro, muerto de miedo, porque es la hija del rey, hablo en términos coloquiales y con el mayor respeto a su señoría, muerto de miedo, presa de pánico, dice, no se advierten indicios. ¿Cómo que no se advierten indicios? Si se roba en nombre de la corona. Si no es por la corona, ¿de qué te van a dar un euro? ¿De qué? ¿Quién es Urdangarín? Nadie. Es la infanta la cabeza de ese grupo, no Urdangarín. Urdangarín será el manobra. La cabeza de ese grupo dedicado presuntamente al delito es la infanta, la hija del rey, gracias al respaldo de su padre. Y si no, ¿de qué le va a dar Federico, el Valencia?
Imagínate que tú me mandas un email y me dices, vamos a coger a Pepe, que últimamente está diciendo unas tonterías tremendas en la tertulia a propósito de la independencia de Cataluña, y le vamos a mandar a los negros que tú y yo sabemos tan eficaces y que tantos buenos servicios nos han hecho en el pasado.
No,
y entonces yo, en un momento impensable, esgrimo.
¿Te das cuenta? Ya me colocan el lado del delito.
Claro,
cuando
claro.
Yo estoy en
no,
la virtud.
Es decir, ¿eso sería un indicio? Pues no, porque tú me puedes escribir en un acto cualquier cosa. Lo que sería un indicio es que, investigado ese email, se demostrara, que tú y yo jamás hemos contratado los servicios de ningunos negros.
Sí.
En segundo lugar, que...
Pero yo no contrataría de servicio de ningunos negros.
Bueno, pues eso es lo que te estoy diciendo. Lo que te estoy diciendo es que la justicia puede decir, aquí hay una serie de elementos que para la opinión pública son demoledores, pero la justicia lo que tiene que ver es si detrás hay hechos demostrables que permitan o no permitan llegar a conclusiones que tengan trascendencia penal.
Hay un hecho tan demostrable como que es tridimensional. Se llama Palacete de Pedralbes. Les costó 6 millones de euros. Con reformas fueron 9. Al que añadir un piso en Tarrasa y 2 pisos en Palma. ¿Cómo han conseguido ese hecho demostrable?
Del delito fiscal.
¿Qué delito
y
fiscal?
Y blanqueo de dinero.
No, porque el delito fiscal es cuando no pagas algo del dinero
cuando
que ingresas.
No declaras el cuando no declaras el dinero que ingresas.
¿Cómo vas a declarar un dinero que es fruto de un dinero robado?
Porque un delito fiscal se produce con dinero legítimo.
Sí.
También.
También, por supuesto.
Es decir, lo que ocurre es que cuando el dinero es ilegítimo, a su vez, comporta un delito fiscal. Porque, a no ser que blanquee.
Eso es, ¿no? Sí. Es que en este caso, quiero recordaros que los jueces de la audiencia hablan de la posibilidad de, si llegan las pruebas que se han solicitado, de abrir una doble vía de imputación a la infanta Cristina.
No, doble.
Doble. Delito fiscal y blanqueo de dinero. O sea, es doble, te pongas como te pongas.
El problema primero es el saqueo de fondos públicos.
El cómo obtenerlo.
Lo demás viene después.
El cómo obtenerlo.
Saqueo
es algo,
de fondos
públicos. Pero nadie ha desimputado a Urdangarín por ese motivo.
No, pero a la infanta que estaba imputada como cooperadora en ese delito la han desimputado.
Sí.
Como cooperadora la han desimputado cuando al final, sacando puertas de flaqueza, la había imputado.
Porque la justicia entiende que con esos elementos no hay base probatoria suficiente. Entonces tú dices
la justicia, yo digo el juez Castro. Digo los dos jueces de la audiencia de Palma. Es que la justicia es como hablar de la corona. Es Juan Carlos, Cristina de Borbón.
Federico, yo al juez Castro no lo conozco, pero a Eduardo Torres Dulce sí. Y yo te digo, y no me sacarás de ahí como a los soldados de la Segunda Guerra Mundial cuando le interrogaban los japos. Yo, mi número de placa es el 7707.
Sí.
Pues yo te diré, no concibo bajo ningún concepto que el fiscal general del Estado esté escamoteando valoraciones penales en las que crea. Es decir, no lo imagino prevaricando. Me niego a decir que prevarique.
Bien,
y por lo tanto, si él ve que se ha producido un delito y que hay indicios más que suficientes para llevarse por delante a quien sea, estoy completamente convencido de que lo haría. Y por
yo
lo tanto,
creo,
llego a la conclusión de que si no lo hace es porque no ve suficientes indicios.
Ventaja,
¿qué quieres que
la
te diga?
La ventaja de Luis es que lo diría por mí cuando tuviera un puñal así y estuviera Maite en el suelo, que yo enajenado le hubiera clavado un cuchillo de cocina de este tamaño, me corriera la sangre por aquí y dije, ¡se lo ha clavado! Lo acabo de coger y se lo ha clavado y tiene aquí... Y estoy seguro que diría, conozco a Federico, no es capaz de matar, y mucho menos a Maite Loureiro.
No, a mí lo que me...
El puñal aquí, ¿eh? Por otra parte, a mí se perdona la metáfora, ¿verdad? En fin,
sinceramente, lo que sí que me sorprende es el único señor que ha interrogado a la... Vamos, si procesalmente es todo correcto, que supongo que sí, el único señor que ha visto y ha interrogado a la infanta es el juez Castro.
No.
Los de la sala no la han visto.
Y leí el juez Castro tampoco.
¿Tampoco?
No, el juez Castro tampoco. No se ha atrevido a citarla ni como testigo. Primero dijo, y lo dijo él, que él, no se han atrevido, pero si están así.
Bueno, entonces
si están así.
Retiro lo que iba a decir, porque iba a decir que lo lógico es que la valoración del que está instruyendo tenga más visos.
Pero si no prevarican, tiemblan. ¿Ahora? Es una cosa distinta. Pero déjame decir que si quieres hacerte una colección como la del rey, deberías empezar con el... El reloj este es que es fantástico, es el Basel de Lascaux. Y además, esto contra los escarachadores tiene una eficacia extraordinaria. O sea, tú si vas al gato auténtico, como últimamente van personajes peligrosos por allí, hay que llevar un reloj de este calibre. Que te dice algo Festringe o cualquiera de esos, se te va... ¡Uy, perdona! ¡Buah! Y está como ayer el de Esquerra Republicana, que se pegó una torta, que un poco más y tenemos el primer mártir de Cataluña.
Tómense esto como una licencia literaria. Federico es incapaz de agredir a nadie.
Ahora, si me atacan, me defiendo. Ya no. Yo digo defenderse contra los escraches, tal. El lance... Bueno, es que el Basel de Lanscott es... Señor reloj, solo son 10 euros al mes y lo consiguen con la garantía de la galería del coleccionista, que este no es, que es otro, que me ha llegado mal, que la correa no sé qué, pues se lo cambian, para eso están las garantías, llamando al 902-757-132, 902-757-132.
Doy fe que lo he dicho de memoria. No lo tiene apuntado. Eso me has dejado muy impactado, muy impactado.
Hombre, es que yo estoy preparándome para la clandestinidad ya con el fiscal, con su mejor fe, favoreciendo a los peores delincuentes, que son los que más responsabilidad tendrían en defender el Estado legal, que es el que les da de comer. Pues naturalmente uno tiene que prepararse a trincherarse ahí en aquellos riscos que tú dices... con alguna espingarda de tiempos de la Segunda Guerra Carlista.
Ahora, tenés en cuenta que algo...
Es cierto que en la historia judicial son muchos los casos que no son iguales ante la ley.
Bueno, déjame decir una cosa, salvo que sea muy urgente, porque si no, no podremos oír a los oyentes, Pepe.
Yo te dejo. Solo por decir algo bueno, positivo de esto, hay un lugar común, que yo vengo repitiendo oyendo desde que era pequeñito, que es eso de yo acato y no comento las decisiones de los tribunales. Bueno, sí. Yo veo que todo el mundo acata y está encantado y le parece maravilloso y es muy feliz. O sea, que ya nadie vuelva a decir nunca más, yo no comento. Estoy pensando en Margallo o en Alfonso Alonso, por ejemplo, entre otros muchos dirigentes del Partido Popular, que están felices por una decisión judicial, incluido el fiscal general del Estado. Bueno, pues se ha acabado yo aquello de acato y no comento.
Pues a los que defienden a la infanta es a los que más critican nuestros oyentes, porque dicen que al defenderla, al negar lo evidente, se están burlando de todos ellos.
Bueno, Laura, vamos a ver cómo afean la conducta a nuestro...
Yo no he defendido a la infanta Cristina. No, te lo digo más que nada porque te traiciona tu
consciente.
No has
defendido al defensor, no, pero si no he dicho una palabra.
Ni siquiera
he dicho Luis Herrero. Iba a decir a ese fiscal que hace de juez instructor paralelo, pero no me ha dejado ni siquiera ofenderle en lo político, claro.
Pues muchos de los oyentes se preguntan si a lo mejor Torres Dulce les puede explicar muchas de las dudas que tienen, como por ejemplo si la infanta Cristina es tan tonta como nos quieren hacer creer, cómo es que mantiene un puesto en la Caixa. Y además de todas estas preguntas, también les parece una vergüenza, nos recuerdan, utilizar una organización que supuestamente era para niños para robar dinero.
Hacen magia y entonces de repente no tienen nada y de repente les salen las casas y los coches.
Don Juan Carlos, amigo de los republicanos, tu hija hace lo mismo que su marido y convive con él todo el día y se lleva lo mismo que su marido. Algo así le han dicho a la mujer de blanco.
Mariano, Cárgate al fiscal general, al Torres Dulce, hombre, ese no vale. Échalo.
Ahora resulta que todas las princesas son bobas, pero no me extraña nada. ¿A quién salen? Al Bobón y Bobón.
A ver si de una vez el rey se comporta como es debido, que todos somos iguales.
Miguel Roca dice que seguirá trabajando para dejar desimputada del todo a la infanta. A eso no se le llama trabajar, sino delinquir.
Si la infanta es tan cortica, como dicen los jueces y fiscales, ¿cómo es posible que ocupe un cargo en la Caixa, habiendo tantos chicos españoles listísimos y preparadísimos que tienen que emigrar fuera porque no tienen trabajo?
La justicia española está podrida. Y al rey hay que darle ya pasaporte, hombre, ya está bien de tanto abuso.
Lo que más me repatea es que encima formen una sociedad que es para ayudar a niños necesitados, a niños disminuidos. De eso se aprovechan. Esto, bueno, para ir a la cárcel, desde luego.
Bueno, esto sí, es una fundación para niños con cáncer y discapacitados que se utilizó exclusivamente para sacar dinero a paraísos fiscales. Tampoco sabía nada. Pobre.
Eso es que, aparte de ético, tiene también la condena de lo estético.
Es obsceno, sí.
¿Cómo se utiliza?
Sí, igual, ya que sacaban dinero a Suiza, pues sácalo todo a Suiza, que está más cerca, y las Islas Caimán con ese clima. En fin. El Corte Inglés.
En el Corte Inglés nos vamos de marca, Federico, porque allí están todas, además, y no hay que ir de tienda en tienda. Allí reunimos todas y además tenemos tickets regalo para próximas compras hasta el 31 de mayo. Es un 25% de regalo y, bueno, pues moda para mujer, hombre, juventud, infantil, accesorios de moda, zapatería. Y además, ya que estás allí, bueno, pues os pasáis por el departamento de cosmética, de perfumería y también para farmacia, porque allí tenéis todas las cremas, todos los productos, tratamientos faciales, corporales, de las primeras marcas, en exclusiva, con resultados espectaculares. Pues a Pepe a lo mejor esto le puede interesar.
No, te estoy escuchando con enorme interés.
Por eso digo, bueno, pues hasta el 19 de mayo tenéis un 20% de regalo en tus compras de perfumería, cosmética y para farmacia, que lo puedes canjear en los mismos departamentos hasta el 26 de mayo. Y además, este fin de semana, todos los centros de la Comunidad de Madrid están abiertos, también Valencia, excepto Ademuz, Alicante, Jaime III en Palma de Mallorca, Cartagena y Valladolid.
Bien, bien. Todo eso son sitios donde se escucha radio perfectamente y nos gusta. Bueno, yo no sé, después de la Crónica Rosa, donde vamos a hablar de un programa de desalinización de la imagen de la monarquía, con Luis María Anson al frente.
¿Del programa?
ZDF, sí. Digamos, repartiendo juego y explicando.
Eso en la Crónica Rosa.
En la Crónica Rosa, porque hablan de la infanta, y claro, en la Crónica Rosa es donde se hablan estos asuntos sin que te persiga el fiscal.
O sea, el razonamiento es sutil, o sea, déjame que lo entienda. El razonamiento
la televisión alemana pública, que se dedica a elogiar
pero
el
de eso la prensa rosa no habla.
Hombre, no, porque ¿qué vas a decir del castrismo?
O sea, el razonamiento es, en la prensa rosa se habla de...
Dedican a la monarquía, a Leticia, al príncipe, a partir de la boda de los reyes ya de Holanda, pues un reportaje. Y en ese reportaje dicen que España era una especie de risco con unos cabreros encima y que llegó el rey Juan Carlos y nos civilizó.
He oído hablar mucho de ese reportaje, pero no era prensa rosa, por eso me sorprendía que lo llamara.
Pues es que como no nos dejas tiempo defendiendo lo indefendible, pues tenemos que buscar un espacio para que hablen de esto, el que lo haya visto, que se puede ver en zdf.de. O sea, se puede.
Es usted una caja de sorpresas, señor Los Santos.
Mariano.
Pues como presidente del Estado español que ayuda a la Generalitat, pues ¿cómo me va a parecer?
Reconozca usted no se moleste, pero Generalitat es un nombre de princesa guanche. O sea, generalidad es como se dice en español.
Sí,
que no sabe catalán, que no tiene obligación.
Tampoco se dice.
Es que es un, estamos en un país...
En claro, que es generalidad.
Yo no he dicho generalidad.
Has dicho generalidad.
Bueno, en todo caso es un casticismo. Ah. Generalidad.
Yo lo llamo generalidad.
En el archivo. Usted le llama generalidad.
Sí, es
que
la...
es un nombre de princesa guanche o maya.
Por cierto, los documentos del archivo, que están en bilingüe, están en latín.
y en castellano.
Hay documentos en castellano que son los remitidos a Castilla, al rey, pero los documentos de la corona, del Parlamento catalán.
A Aragona, no a Castilla. A Aragona, como Aragona. También la llaman, a Aragona. O sea,
ahora, pero el grueso es latín.
El grueso es latín, y hay parte en catalán y parte en español, porque en Zaragoza, y lo repito siempre, a ver si convenzo a alguien, en Zaragoza se hablaba castellano, entonces era castellano antes que en Toledo, conviene recordarlo.
Pues falta. Todo esto y más a partir de las hablaremos de lo que haga falta, señor Herrero, o mejor dicho, señor disidente.
Como que disidente, nos señor dejó tirados. Coincidente, ¿cómo que les dejó tirados?
Luis Herrero nos dejó tirados.
Bueno, ya, todo el mundo, pero ¿por qué en ese caso? A ver, ¿qué en esta ocasión, por qué?
Lo contaremos a partir de las 11 de la mañana después del boletín informativo en el Grupo Risa.
Tenemos que hablar con el Grupo Risa de lo de Cristiano, su afirmación y requete afirmación.
De que escucha al Grupo Risa lo sabemos.
Hombre, claro, por eso tiene el buen humor que tiene. Falla un penalti y mete un indirecto que un poco más y rompe la portería.
Ya lo vi.
Qué tío, es un genio, pues, es un titán.
Ahora falló mucho más de lo que es habitual en él, ¿eh?
Y dio dos goles, el que le da Benzema y el que le da Özil. Por favor, o sea,
es que es generoso.
Más que los mercenarios. No hay una ONG.
Simboliza el gobierno, es generoso con la Generalitat.
Y con todo está lo muy que... mal, don Mariano.
El que está contento es el señor Pepe García Domínguez. No hay más que ver cómo es la sonrisa
que esboza.
Él dice, como
usted, que no hay un problema político en Cataluña, que no hay independencia. Pues...
El discípulo de el gobierno se le conoce como el discípulo de Keynes.
Claro.
A usted, señor
Mariano.
A usted.
Sí, pero si a usted lo sigue mucho en el gobierno.
¿Podrías ficharlo como asesor del gobierno, Mariano? Porque
total, tiene 250.
Es que no tenemos un duro.
Tiene 250.
Pepe lo haría gratis.
Eche a 10 y
No, hasta ahí no.
Bueno, pues nos vamos a las noticias y después, aparte de esta cuestión, vemos que Enrique Iglesias, pese a lo dicho, no se casa con Ana Kournikova. ¿Por qué no se casa? Pues no se casa porque no le da la gana.
¿A quién? En cambio, ¿a él o a ella?
Estamos muy preocupados. A él. Ella es la única tenista que, sin haber ganado nunca más que una vez, creo que ganó un partido en Bielorrusia. Sin embargo, es que hay que verla. Pero estamos preocupados porque Lola, por primera vez en su historia, ha puesto una notita a los elegantes, las elegantes, en la boda de los reyes de Holanda. Señores, si el Ola empieza ya a calificar y a poner notitas, esto es cuando se va directamente al carajo. O sea, el Ola no puede entrar en esa línea InTouch o TV Notas de revista mexicana, de Sálvame o de... No puede ser, si cae el Ola, que es nuestra única publicación internacional de verdad, estamos muertos. Esto lo vamos a abordar a fondo.